Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Bien, hermano, vamos a continuar en esta mañana viendo la doctrina de la resurrección. La doctrina de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué significado tiene la resurrección del Señor Jesucristo para nosotros? ¿Qué significado tiene? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué trascendencia tiene para la vida de cada uno de nosotros el hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya resucitado de entre los muertos? Bueno, cuando vamos a las Escrituras, ahí vemos que ciertamente la resurrección del Señor tiene grandes y trascendentales implicaciones para nuestras vidas. Primero, la resurrección del Señor Jesucristo asegura nuestra regeneración, o lo que se llama el nuevo nacimiento, nuestra resurrección espiritual. La resurrección del Señor Jesucristo es un sello de garantía que asegura nuestra regeneración, nuevo nacimiento o resurrección espiritual. De ahí la trascendental importancia que tiene para nosotros ese hecho histórico, glorioso, que dividió la historia en dos, antes de la resurrección y después de la resurrección. En 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3, el apóstol dice: por su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Cómo nos ha hecho nacer de nuevo? Él dice, mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Cuál ha sido la instrumentalidad que Dios ha usado para lograr ese objetivo en nuestras vidas, llamado el nuevo nacimiento? Cristo resucitó de entre los muertos, o la resurrección del Señor Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Para qué nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección del Señor Jesucristo? Para que tengamos una esperanza viva. ¿Y cuál es la esperanza viva que alberga cada cristiano nacido de nuevo? Bueno, que nuestros cuerpos, tan cierto como Jesús resucitó, también serán resucitados. Esa es una esperanza viva, no medio mortecina. No, es 100% llena de vida esa esperanza. Viene el día por ahí en que nuestros cuerpos se levantarán de la tumba exactamente igual como se levantó de la tumba el cuerpo del Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza viva. Y por ello nos ha hecho nacer de nuevo. Por su misericordia, por su gran misericordia, dice Pedro, mediante la resurrección de Jesucristo. Y es interesante ese pasaje, hermanos, porque ahí se relaciona de manera directa el nuevo nacimiento con la resurrección del Señor Jesucristo. Si Cristo no resucitó entre los muertos, tampoco nosotros hemos nacido de nuevo. Ahora, se levantó Jesús de la tumba. Sí, ah, pues entonces también nosotros nacimos de nuevo. Eso es lo que Pedro aquí nos está diciendo. Cuando Jesús se levantó entre los muertos, él poseía una nueva calidad de vida. ¿Por qué? Porque él tenía una vida de resurrección. Una vida de resurrección. Capaz de producir resurrección en todos aquellos que creyeran en él. En todos aquellos, a través de todas las edades, que creyeran en él. Ese poder milagroso que levantó a Jesús de la tumba con un cuerpo resucitado fue el poder milagroso que Dios usó en el pasado, en la antigua dispensación, para generar vida nueva. ¿En quiénes? En quienes creyesen en la promesa de un Salvador. Y ese mismo poder de la resurrección de Jesús, que le impartía vida nueva en la antigua dispensación a los que creyeran en esa promesa, sigue con la misma mecánica productora de vida en la nueva dispensación. Cristo se levantó de la tumba con una nueva calidad de vida. Tenía una vida de resurrección y un cuerpo y un espíritu humano perfectamente apropiados para la obediencia y para experimentar compañerismo con Dios el Padre para siempre. Para siempre. Podemos decir también que en su resurrección, Cristo ganó para nosotros vida nueva, una vida tan nueva como la suya cuando Él resucitó de entre los muertos. Por eso el apóstol Pedro dice, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Los creyentes no reciben todo lo que hay para ellos desde que nacen de nuevo. Es obvio y natural. ¿Por qué? Bueno, porque nuestros cuerpos aún permanecen como eran antes del nuevo nacimiento. Aún estamos sujetos a la debilidad, aún estamos sujetos al envejecimiento, al desgaste corporal. Si bien es cierto que desde el punto de vista físico no podemos recibir todo lo que la resurrección de Cristo produjo para nosotros, sin embargo, en el plano espiritual, sí fuimos dotados ya de esa capacidad espiritual que generó la resurrección del Señor Jesucristo. Nuestras almas o espíritu o corazones fueron dotados mediante el nuevo nacimiento o resurrección espiritual con la capacidad de recibir en buena medida todos esos bienes espirituales que estaremos disfrutando a partir de la resurrección de nuestros cuerpos. Podemos recibir ya una buena medida del amor de Dios. Podemos recibir ya una buena medida de la paz de Dios. podemos recibir una buena medida del gozo celestial. No nos lo dan todo porque nuestro cuerpo no está preparado para eso. Si usted lo pone a gozar más allá de cierto punto, se le pueden reventar las arterias. De hecho, ustedes saben que cuando alguien está con problemas cardíacos severos, por lo regular los médicos le mandan a que se abstenga de emociones fuertes. No se ponga demasiado contento, porque si usted se le va el freno en la contentura, a usted le puede dar un infarto, dice. Se le puede romper una arteria o causar un derrame cerebral, una cosa de esa. Nuestro cuerpo no está preparado para ser recipiente de un caudal de gozo muy alto, porque eso nos puede complicar la cosa. Ahora, en buena medida ya nuestro espíritu fue capacitado por esa resurrección para disfrutar por lo menos de la antesala de lo que será el cielo y todos los bienes espirituales venideros reservados para nosotros a partir de la resurrección espiritual, a partir del nuevo nacimiento. Somos dotados de la capacidad espiritual para recibir y aún disfrutar de muchos de esos bienes que estaremos disfrutando en nuestros cuerpos resucitados cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Somos vivificados con el nuevo poder de la resurrección. Y de esa manera, capacitados para disfrutar, experimentar y ser recipiente de la gracia de Dios. Eso está claro en las Escrituras. Esa es la razón por la que Pablo nos dice en Efesios 2, 4 al 6, pero Dios, quien es rico en misericordia a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Cristo Jesús, ¿qué más hizo Dios? Nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ahí hay por lo menos dos cosas trascendentales en el versículo 6. Lo primero es, dice, juntamente con Cristo Jesús, o sea, en ese acto, en ese mismo momento histórico, en ese mismo instante histórico, en que Jesús se levantaba de la tumba, el apóstol dice, nos resucitó. Nos resucitó. Y además dice, otro detalle interesante, derivado de la resurrección del Señor Jesucristo, ¿qué más hizo Dios? Además de habernos resucitado juntamente con Cristo, dice Él, nos hizo sentar en los lugares celestiales. Eso significa que así como es cierto que usted está sentada en esa silla, usted también está sentado allá arriba, donde está Cristo sentado, a la derecha de Dios. Eso es lo que dice ahí. Así como es cierto que se levantó de la tumba, también nos levantamos nosotros. Así como es cierto que Él se sentó a la diestra de Dios, juntamente con Él también nos sentamos nosotros. Y es interesante que el apóstol aquí habla en plural, emplea el nos para referirse no solamente a los apóstoles, sino también a la iglesia de todas las edades. Colosenses 3, 1 al 4, siendo pues que habéis resucitado con Cristo, no del presente, tiempo presente, modo indicativo, tiempo presente, modo indicativo, siendo pues que habéis resucitado con Cristo, perdón, ¿eso no es un presente o un pasado? ¿Qué verbo es? Habéis. Colosenses 3, 1. ¿Eso es un presente o un pasado? ¿Eh? Es un pasado, obviamente. Me equivoqué ahí, no es presente. Es un modo indicativo del pasado. Habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ocupad la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando se manifieste Cristo, vuestra vida, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Ese pasaje es bien revelador acerca de las implicaciones que tiene para nosotros la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se enfatiza de nuevo que la resurrección de Cristo trajo como resultado también nuestra propia resurrección. Nuestra propia resurrección. Estamos, por la gracia de Dios, resucitados espiritualmente y aguardando el día en que nuestros cuerpos también reciban aquello que ya se efectuó en Cristo y en nuestros corazones con el nuevo nacimiento o la resurrección de entre los muertos. Cuando Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, nos consideró en cierta forma resucitados con Cristo y por tanto merecedores de los méritos de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A eso es que se refiere Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 10. Cuando nos dice que su meta, su objetivo en la vida, su mayor objetivo en esta vida, era conocer a Cristo y experimentar el poder. Me llama mucho la atención esa frase que él emplea aquí. Conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección de entre los muertos. Pablo tenía como objetivo investigar ese poder, capaz de resucitar a Jesús de entre los muertos. Él quería conocer a Cristo, pero también quería experimentar en su propia experiencia, en su propia vida, ¿qué cosa? Ese poder, dínamos, que fue desplegado para la resurrección de Jesús de entre los muertos. Le dice, la meta de mi vida es esa. Dos cosas, básicamente. Primero, conocer a Cristo. Y segundo, experimentar ese poder de la resurrección en mi propia experiencia, en mi propia vida cotidiana. Esas eran sus dos metas supremas en la tierra. Y mis amados hermanos, creo que esa misma también debe ser nuestra meta suprema en esta vida, conocer a Cristo lo más exhaustivamente posible, pero también conocer de ese poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Pero conocer no meramente informaciones acerca de eso, sino conocerlo desde el punto de vista experimental, desde el punto de vista vivencial, desde el punto de vista relacional con ese poder capaz de resucitar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Claro, Pablo aquí está hablando de la omnipotencia de Dios, de la omnipotencia de Dios. Cuando Pablo aquí habla de poder, está aludiendo a la omnipotencia de Dios desplegada para resucitar a Jesús entre los muertos. Pablo era consciente de que ese brazo omnipotente de Dios tenía poder no solamente para resucitarle a él en lo personal de entre los muertos, sino también para resucitar a toda la raza humana escogida para ese fin desde antes de la fundación del mundo, como lo expresa Efesios 1, 3 al 12. Pablo sabía que aún en esta vida la resurrección de Cristo le daba un poder nuevo. Por eso quería conocerlo y experimentarlo en su experiencia de vida cotidiana. Él sabía que ese poder que resucitó a Jesús entre los muertos le capacitaba a él con un poder nuevo. ¿Con qué finalidad? Para pavonearse y ufanarse del gran Pablo que era. No, hermano, era para el ministerio, para el ejercicio del ministerio cristiano. Obediencia a Dios, su palabra. Para eso, ese poder de Dios le capacitaba y él quería conocer de ese poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a la diestra de Dios. Y detrás de ese poder era que Pablo andaba. Por ese poder Pablo oraba y pedía, suplicaba, gemía delante de Dios, como bien lo expresa él en Efesios 1, 19 al 21, cuando dice, habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la esperanza a que os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Pablo oraba, y esta es una oración que Pablo está haciendo por estos creyentes. ¿Qué pedía Pablo por estos creyentes, entre otras cosas? Bueno, que sus mentes fueran iluminadas para conocer que la operación del dominio de su fuerza, la operación del dominio de su fuerza. Pablo quería que los creyentes conocieran cómo operaba en la vida de los creyentes el dominio de esa fuerza que levantó a Jesús de entre los muertos. Él quería que los creyentes efesios y nosotros hoy conociésemos el dominio de esa fuerza que resucitó a Jesús de entre los muertos. ¿Sobre qué ejerció dominio esa fuerza? ¿Sobre qué? Sobre la muerte que se había apoderado del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando Él expiró y entregó su alma. Ese dato, Pablo oraba para que le fuese dado a conocer a los creyentes efesos. Quería que ellos conocieran acerca del dominio que ejercía el poder de Dios sobre los enemigos. Sobre los enemigos del pueblo de Dios. Entre ellos, el principal, ¿cuál es? La muerte. La muerte es nuestro principal enemigo, nuestro más grande enemigo. Sin embargo, sobre ese enemigo que también se apoderó del Señor Jesucristo, hubo un dominio de fuerza mayor que le arrebató a Cristo de entre sus cadenas, rompiendo, como dice la palabra, las ligaduras de la muerte, que le retuvieron allí por 3 días. Pablo quería que la iglesia conociese de ese dominio de fuerza, capaz de resucitar de entre los muertos al Señor Jesucristo. Dios la ejerció en Cristo, el dominio de esa fuerza, dice él aquí, cuando lo resucitó de entre los muertos, y no solamente de entre los muertos, sino que le hizo sentar. Y ahí obviamente el dominio de esa fuerza es lo que nos explica por qué su cuerpo resucitado ascendió a los cielos, venciendo la fuerza de la gravedad, naturalmente. ¿Qué es lo natural que un cuerpo haga? Que suba, no que baje. Ahora, el dominio de esa fuerza no solamente tenía poder para romper la ligadura de la muerte, sino también para levantarlo de la faz de la tierra y entronarlo en los cielos. ¿Cuántos kilómetros recorrió ese cuerpo de Cristo para llegar al cielo? Eso no lo sabemos. A lo mejor lo sepamos cuando lleguemos allá. Quizás nuestra alma, cuando sale, cuando muera, esté consciente de que, bueno, acabo de salir de allá abajo. Son a las 5 de la tarde. Son las 4 de la mañana. Hace un mes que salí de allá abajo. No sabemos, hermanos. No sabemos cuántos kilómetros hay entre nuestro lecho de muerte y el cielo. No sabemos cuántos kilómetros hayan. Ahora, está claro aquí que mediante la operación del dominio de su fuerza, el Señor fue levantado de la tumba, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué hizo posible eso? La operación del dominio de su fuerza, nos dice aquí el apóstol Pablo. Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y le hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales. Por encima, y aquí viene otro dato importante, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino en la era venidera, hablando de la eternidad. Entonces, el dominio de su fuerza, no solamente entronó a Cristo y lo sentó a la diestra de Dios, observe aquí, sino que también lo colocó por encima de todo lo creado, de todo lo creado. Y ese hecho, obviamente, confirma, ¿verdad? Lo que nos confirma es la realidad del señorío universal del Señor Jesucristo. El señorío universal del Señor Jesucristo sobre todo lo creado. ¿A partir de cuándo sucedió eso? A partir de la resurrección, la ascensión y su sentarse a la diestra de Dios. A partir de allí recibió, por la operación del dominio de su fuerza, todo dominio, todo principado, toda autoridad, todo poder, todo señorío y todo nombre que sea nombrado. Está bien clarito ahí, ¿verdad? Pablo oraba para que los creyentes efesios entendieran esa verdad. Entendieran esa verdad. Mis amados hermanos, por algo bien simple. Es imposible que usted pueda usar y disfrutar de algo que usted no sabe, no conoce. Lo que usted no conoce no lo puede usufructuar, no lo puede disfrutar, no lo puede usar. Entonces Pablo oraba para que los ojos del entendimiento de ellos fuese iluminado, dice él, para que conozcáis cuál sea la esperanza a que os ha llamado. Es lo número uno. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Número dos. Y tercero, ¿y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Ahí hay tres bendiciones. Tres grandes bendiciones. Una bendición llamada esperanza. Una bendición llamada riqueza de la gloria de su herencia. Y una bendición llamada inmensurable grandeza de su poder. Tenemos en Cristo entonces, por virtud de su resurrección, a nuestra disposición la maravillosa gracia de Dios, tal y como se nos expresa ahí en esos pasajes, para lidiar con nuestros enemigos, vencer nuestros enemigos y acariciar día a día ese día glorioso en que nuestros cuerpos se levantarán de la tumba para ser conforme al cuerpo de la gloria del Señor Jesucristo. Esa es la oración que Pablo aquí hacía por los efesios. Y amados hermanos, esa misma plegaria debemos hacerla nosotros unos por otros. Unos por otros. Para que esas realidades espirituales que ya estaban disponibles para los efesios y que ellos podrían disfrutar si la atesoraban en sus corazones, si la entendían y la aplicaban. También nosotros lo podemos hacer en el día de hoy, mis hermanos. También nosotros podemos gozar de esas mismas bendiciones que aquellos ya podían disfrutar. Pablo además nos ve como resucitados en Cristo cuando dice en Romanos 6:4 y 6:11. Es interesante también este pasaje. Porque vincula un hecho histórico para nosotros, futurista, la resurrección de nuestros cuerpos, lo vincula ya con un hecho consumado, realizado, según el programa de Dios. Note qué interesante. Dice aquí, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ese pasaje también me llama grandemente la atención por el hecho de que el apóstol Pablo aquí vincula nuestra resurrección, vista ya como un hecho consumado. ¿Y con qué lo vincula él? Con la resurrección del Señor Jesucristo. Con la resurrección del Señor Jesucristo. Él dice ahí que así como fuimos en el bautismo sepultados, con ello representando nuestra muerte y sepultura, también cuando salimos del agua, con esto se tipificaba ese hecho que ya fue consumado. ¿Cuándo? Cuando el Señor se levantó de la tumba. Y a partir de que creímos en Él, se consumó esa realidad. Se consumó esa realidad. Por eso nosotros llevamos una vida nueva. Por eso llevamos una vida nueva, porque tenemos una vida nueva. ¿A partir de qué? A partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, de la misma manera, o sea, de la misma manera en que Cristo empezó a experimentar una vida nueva a partir de su resurrección, también vosotros, ¿qué? Vivan bajo esa misma realidad. Vivan bajo ese mismo parámetro, llamado novedad de vida, basada y fundamentada ¿en qué? En la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese nuevo poder de la resurrección y nosotros incluye el poder para ser más que vencedores sobre el pecado que aún permanece en nosotros. No hay pecado, por poderoso e insidioso que este sea, que pueda prevalecer sobre nosotros, si nuestras vidas están edificadas sobre la plataforma de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 1 Corintios capítulo 15, verso 17, dice, así el pecado no tendrá dominio sobre, eso es Romanos capítulo 6, versículo 14. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Y es interesante, ¿por qué causa el pecado no tendrá dominio sobre nosotros? ¿En virtud de qué? ¿Eh? ¿En virtud de qué? De ese hecho maravilloso de que el Señor prevaleció sobre todos nuestros enemigos. Estamos sepultados, o fuimos sepultados, pero resucitamos con el Señor Jesucristo. El poder de la resurrección incluye también el poder para ministrar en la obra de Dios, en el reino de Dios. El poder de la resurrección nos capacita para vencer nuestros enemigos, pero también el poder de la resurrección de Cristo nos capacita para ministrar en la obra de Dios, para servir en la obra de Dios. En Hechos capítulo 1, verso 8, vemos allí la promesa de Cristo a sus discípulos. Ahora, ¿a partir de qué hecho Cristo le promete a sus discípulos? Esa promesa que aparece allí, dice él, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ese poder que fue desplegado para resucitar a Cristo entre los muertos, es el mismo poder que nos capacita a nosotros para hacer la obra en un mundo de muertos, en un mundo de muertos. Para que cuando prediquemos, cuando evangelicemos, mediante ese poder de la resurrección, podamos, por la gracia de Dios, impartirle vida y vida en abundancia a esos huesos secos, como lo presenta Ezequiel. Cuando el creyente se convierte y crece en el conocimiento de Dios y en la gracia de Dios, recibe un poder intensificado procedente de la resurrección del Señor Jesucristo para proclamar el Evangelio, realizar milagros en el contexto de la iglesia, en oración, triunfar sobre la oposición del enemigo. Todo ello era parte del nuevo poder de resurrección que caracterizaba la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La resurrección de Cristo, finalmente, mis amados hermanos, nos asegura la justificación de nuestros pecados. Y esta es otra gran bendición derivada de la resurrección del Señor Jesucristo. Ella nos asegura nuestra justificación de la culpabilidad del pecado. Romanos capítulo 4, verso 25, allí se asegura una verdad para mí de las más hermosas que brillan en esa mina llamada la palabra de Dios. Romanos capítulo 4. Romanos 4, 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para nuestra justificación. Ahí están las dos cosas, hermanos. Ahí están las dos cosas. Nuestra culpabilidad y nuestra inocencia en virtud de la justificación de que fuimos objeto por el hecho de que el Señor se levantó de la tumba resucitado. Él fue entregado por nuestras transgresiones al poder de la muerte para morir en lugar de nosotros. Y cuando se levantó de la tumba resucitado, se levantó de allí. ¿Sabe por qué? Porque pagó completo nuestro expediente. Saldó por completo nuestra deuda. Prueba de eso, la resurrección. Muchas veces a uno le dicen, ustedes siempre los evangélicos están diciendo que son salvos. Y se creen que son los únicos que son salvos. No le han encarado a usted muchas veces. Ahora, ¿pueden los evangélicos decir con toda, a boca llena eso? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Oh, por lo que dice el apóstol Pablo ahí, bien simple. Bien simple. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Bien claro, bien simple, bien sencillo. ¿Por qué yo no debo? Porque Él pagó. Él pagó mi deuda. Yo no tengo deuda con Dios. Él la saldó. Por eso Pablo dice que no hay condenación ¿para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Para esa gente no hay condenación. ¿Por qué? Porque Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por esa razón, más claro de ahí, no canta un gallo. Y mire que los gallos cantan claro. No hay quien confunda el canto de un gallo cuando éste resuena. No, eso es un puerco que está... No, espérese. Eso fue un gallo que cantó. Eso no es un cerdo, eso no es un toro que está... ¿cómo se dice? Bramando. No fue un toro que bramó, fue un gallo que cantó. Eso es inconfundible. No hay nada que cante como un gallo, hermano. Si el gallo cantó, es un gallo, no hubo otra cosa, cantó un gallo. Porque eso, ese cántico es inconfundible. Ese cucurucú, no hay quien lo imite. O kikiriki. Si el gallo es kikiriki, porque hay gallo cocorocó, hay gallo kikiriki. También hay gallo cocorocó. Pablo habla aquí de que habéis, es un verbo pluscuamperfecto. O sea que no hay nada más perfecto que ese verbo. Muy bien. Entonces, mis amados hermanos, está claro en este pasaje que esa resurrección de Jesús aseguró, garantizó nuestra justificación. Cuando Cristo resucitó, esa fue la declaración de Dios de aprobación de esa obra vicaria, expiatoria, como ya estuvimos aquí explicando en clases anteriores, que Cristo llevó a cabo. Cristo se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, dice Filipenses. Bien, mis hermanos, eso es lo que básicamente nos trae como bendición el hecho de que Jesús se levantó de la tumba. Su resurrección garantiza nuestra resurrección, es lo número uno, la espiritual primero y la material después. Y segundo, su resurrección garantiza, ¿qué cosa? Nuestra justificación. Somos sin culpa delante de Dios, porque la culpa que teníamos, Él la asumió y pagó por ella. Por eso hoy tenemos libre acceso al trono de Dios. Y hay más sobre las implicaciones prácticas de la resurrección del Señor Jesucristo. Las veremos, si Dios quiere, el próximo domingo. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra santa, buena, bendita, que nos ha dado el poder y la gracia para conocer estas trascendentales enseñanzas para enriquecer nuestra vida espiritual. Te rogamos, oh Dios, que nos conceda atesorar estas verdades en nuestros corazones, meditar en ellas, asimilarla en nuestro interior. Y por ello te rogamos que tú nos conceda vivir esa novedad de vida, esa resurrección espiritual que nuestro Señor, por su gracia, nos ha impartido. Oh, bendícenos de este día, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.